Buenos días, Bob.
Buenos días.
Buenos días, equipo.
Buenos días, Wendy.
Ahora escucharemos algo muy interesante y educativo.
Onda mágica.
Me encantan las cosas que aprendimos
algo.
Onda mágica.
Onda mágica, mágica.
Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti. Onda mágica.
Onda mágica.
Buen día, amigos de Tu Onda Mágica. Los saludamos desde el colectivo pedagógico Convive en Sintonía, una oportunidad para ser escuchados, de la Escuela Normal Superior de Popayán. Mi nombre es Tatiana Piamba y hoy me encuentro con mi compañero.
Hola, mucho gusto, Tatiana. Mi nombre es Juan Sebastián López Vidal.
Y hacemos parte del programa de formación complementaria. Y hoy les tenemos muchas sorpresas e invitados que de seguro les van a gustar.
Empezaremos presentando a nuestro profesor de filosofía, Carlos Fernando Dorado, quien acaba de llegar del Japón, gracias a ser seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional por promover procesos de paz desde el aula.
En la sección ¿Qué bonita es la música colombiana?, nuestro invitado es el músico caucano José Antonio Torres Solís, de la Costa Pacífica, uno de los mejores intérpretes de la marimba de Chonta. Giselle Bastidas y Melissa Lazo investigaron sobre este importante músico guapiriñe.
En la sección ¿Sabías qué?, datos curiosos, Kelly Mora compartirá su investigación sobre los 75 años de la erupción del volcán Puracé. Estos y muchos más temas les presentaremos a continuación. ¡Bienvenidos!
¡Ya empezó Tu Onda Mágica! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Qué linda es la música colombiana!
En la sección ¿Qué bonita es la música colombiana?, nuestro invitado es el músico caucano José Antonio Torres Solís, de la Costa Pacífica, uno de los mejores intérpretes de la marimba de Chonta. Giselle Bastidas y Melissa Lazo investigaron sobre este importante músico guapiriñe.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Giselle Bastidas. Venimos del programa de formación complementaria de tercer semestre de la institución educativa Escuela Normal Superior de Popayán. Y me encuentro con...
Melissa Lazo Salazar.
Hoy les vamos a presentar en la sección ¿Qué bonita es la música colombiana? El invitado es un músico caucano colombiano. José Antonio Torres Solís nació en Guapi el 31 de diciembre de 1939 y murió en Cali el 16 de mayo de 2018. Fue músico y docente colombiano de música del Pacífico. José Antonio Torres nació en Guapi. Desde temprana edad consagró su vida a la interpretación de instrumentos típicos de la región del litoral pacífico. Uno de los mayores conocedores y uno de los mejores intérpretes de la marimba de Chonta o piano de la selva. Su agrupación, Gualajo, ha viajado a varias ciudades de Francia, Suiza y Alemania. Asimismo, en 1983 representó a Colombia en el festival La Vigne y en el año 2008 en el Festival del Imaginario en París.
En 1998 creó en Cali el grupo Gualajo. Debido a su excelente nivel musical, es considerado uno de los principales representantes de la tradición musical del Pacífico Sur colombiano, portador de un gran legado cultural y con la tarea de ser guardián de la preservación de la gran variedad de ritmos ancestrales afrodescendiente, entre otros. En 2013 fue merecedor del Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura, dignidad que también ha recaído en músicos como Juan Chuchita Fernández, Toto La Mopocina, Magín Díaz y Blas Emilio Ateortúa. El 16 de mayo del 2018 falleció en Cali tras sufrir complicaciones a sus 78 años.
La mujer es la que pierde, el hombre no pierde nada.
La mujer
es la que pierde,
el hombre no
pierde nada.
Thank you.
Estás escuchando Tu Onda Mágica Juvenil, una oportunidad para ser escuchado.
Empezaremos presentando a nuestro profesor de filosofía, Carlos Fernando Dorado, quien acaba de llegar del Japón, gracias a ser seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional por promover procesos de paz desde el aula.
Muy buen día para todos. Nos encontramos en la Escuela Normal Superior de Popayán con el profesor Carlos, quien nos va a contar un poco sobre su viaje a Japón. Nos gustaría saber, primero que todo, ¿cómo fue este proceso para llegar a este país?
Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al profesor Javier por este trabajo tan bonito con estos estudiantes en Onda Mágica. Un trabajo que llevamos también allá, ya lo conocen y les ha gustado mucho este tipo de trabajos que se hacen con los estudiantes porque los comprometen y son ejercicios muy prácticos que les facilitan mucho su preparación para la vida cotidiana. La preparación, presentamos una convocatoria por el Ministerio de Educación en convenio con la Embajada Japonesa. Y bueno, los japoneses no acostumbran a dejar nada suelto. Todo lo tienen muy, ellos trabajan mucho en red, todo lo tienen muy organizado. Entonces el Ministerio de Educación convocó a algunos docentes y dentro de ese grupo de docentes resultamos seleccionados ocho maestros del departamento de Colombia, perdón. Ese fue el proceso.
Profe, increíble lo que nos cuentas. De igual manera quisiéramos saber ese proyecto que tú realizaste, ¿de qué consistía?
Bueno, yo presenté algo que ustedes ya conocen, Andrés, que son los proyectos, los laboratorios pedagógicos didácticos, y les llamó mucho la atención porque tengo que decir que en Japón se maneja un currículum único. Hay mucha diferencia entre el currículum japonés y el currículum que nosotros manejamos. El currículum japonés es único, o sea que no cambia. El currículum de nosotros es un currículum contextualizado, o sea, el ministerio da las bases y cada quien contextualiza al espacio donde le toca. Allí hay una gran diferencia. Los japoneses no miran el contexto, sino que manejan un currículum único para todas las instituciones. De tal manera que todas las instituciones caminan hacia un mismo objetivo y hacia una misma meta. Para ellos es muy importante que se logren las metas y los objetivos, pero que sean comunes. No visualizan mucho el contexto porque no lo consideran como tan pertinente a la hora de la educación. Digamos que por lo que pude percibir, los contextos pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Pero no tienen que ser un factor para que hagamos unas educaciones muy, o para que no particularicemos la educación. De lo positivo de esto, ¿sabes qué es, Andrés? Que cuando se forma un currículum único, acabamos con los celos institucionales. Es decir, mi institución es mejor que la otra. Entonces lo que yo hago no lo comparto con otro porque entonces queda mal mi institución y no sé qué. Acá lo que se hace en una institución se hace en la otra y ya. Y lo que hace el maestro es orientar lo que ya está estipulado por la educación japonesa.
Nos parece muy interesante lo que nos comenta, profe. Nos gustaría que nos comentara sobre alguna experiencia significativa en todo este proceso en el ámbito educativo.
Pues lo que yo hice es lo que hacemos en clase, llevarlo a laboratorios pedagógicos didácticos, y eso es lo que ellos hacen. Cogen las prácticas, los maestros cogen las prácticas, y esas prácticas las van puliendo de tal manera que esa práctica se convierta tan exitosa que todos los maestros la repliquen en los cursos. Eso me pareció muy, muy, muy significativo porque las prácticas son totalmente planeadas. Todo es totalmente planeado, todo es totalmente organizado. Pero me gustaría más centrarnos, que nos centráramos un poquito más en que la educación en el Japón se basa mucho por objetivos y evaluaciones. Eso me gustó mucho. Y a diferencia de nosotros, no se preocupan tanto por la redacción del objetivo, si está escrito en infinitivo, sino que el objetivo sea un objetivo en consenso. O sea, que los niños tengan claridad sobre cuál es el objetivo que van a lograr. Porque para ellos el objetivo debe ser muy material, la práctica, o muy práctico. Como los japoneses son tan demasiado prácticos, no les gusta que se planteen objetivos que no son reales.
Profe Carlos, de esta manera quisiera que nos comentaras qué aportes o beneficios puedes rescatar de la educación en Japón y que se puedan implementar aquí en Colombia. Y de esta manera, ¿qué aportes o beneficios de la educación en Colombia quisieras que se puedan aplicar en Japón?
Bueno, voy a hacerles un adelanto de la... yo quedé con unos compromisos y ahí tenemos unos compromisos con la embajada y con el ministerio, porque la idea es construir el currículum para la educación, para la cátedra, para la paz, con los maestros que estamos allí y algunas redes de Red de Paz, bueno, y otras redes que tienen que ver con la paz. Bueno. Aportes muchísimos. Hay una cosa que a nosotros nos cuesta mucho y es el consenso. Me parece a mí que en la cultura japonesa está muy, 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 muy arraigado el respeto por la persona. Hay un respeto máximo por la persona y por el espacio de la persona. Y en nosotros nos falta aprender un poquito eso. Entonces, para ellos es mucho más fácil lograr un consenso porque cada quien da su opinión, ¿verdad? Se respeta su espacio y al final se toma la decisión de todos. A ver cómo y alcancé ya a hacer un ejercicio aquí con los muchachos. Entonces les dije, hagamos un consenso sobre la cómo vamos a hacer la elección del controlador, el personero o el contralor que les toca a los de décimo. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar la campaña? Entonces comenzaron diciendo, no hagamos esto. Entonces te dicen, no, eso no me gusta, lo otro, no, tal cosa. Mira que cuando se hace ese tipo de dinámica no se respeta el espacio de la otra persona. O sea, como que lo tuyo no sirve, pero lo mío sí, pero lo tuyo no. Sí, ellos no hacen eso, porque tienen muy claro que hay que respetar el espacio de la persona. Entonces lo que estoy haciendo yo es dando mi opinión. Cada quien expresa su opinión, y le dan la libertad a que las personas en consenso, después de escuchar lo que han dicho todos, ¿verdad?, decidan sobre qué cosas van a trabajar. Y entonces se toma la decisión, pues digamos a veces matemáticamente, pero hay un consenso, es decir, hay una idea de hacia dónde queremos caminar. Aquí entonces a veces para hacer un consenso es muy difícil porque está muy arraigado. Es que es mi opinión, es que yo soy el que lidero, es que no sé cuándo, es que aquí y allá, es que si no es por mí. Para ellos son discusiones tontas esas. Quien lidere o no lidere no es importante. Lo importante es que logremos un consenso, un objetivo y progresemos.
Profe, me parece muy importante lo que nos menciona, ya que pueden ser aportes significativos para nuestra educación en Colombia. De esta manera quisiera ver cómo se ve ese trabajo del docente, cómo se ve esa labor, esa disciplina que hacen los docentes en Japón. ¿Es más importante, se toma más importancia de la que se hace aquí en nuestro país?
Sí, hay un respeto muy, muy grande sobre los maestros y... son muy supremamente respetados los maestros en el Japón, pero a diferencia de pues es mi parecer, ¿no? A diferencia de lo que encontramos en Colombia, para el maestro es más importante el aprendizaje del estudiante y no si él aprendió lo que yo le dije o lo que yo le enseñé. Pues porque lo que yo le enseñé ya lo sé yo, lo importante es lo que aprenda el estudiante. Entonces el maestro es más como un orientador. Y entonces lo va llevando, a que él vaya construyendo su propia dinámica y su propio crecimiento. Voy a contarte una cosa, Andrés, que me pareció muy interesante. Le hice la pregunta a un maestro que se llamaba el maestro Toshi, es un señor ya. Le dije, ¿y entonces qué pasa con los estudiantes que se quedan? Y los japoneses son muy prácticos, dijo. Si el 80% han logrado el objetivo, ya, eso ya es muy importante. O sea que el otro 20% tendrá que ponerse al día, asumir su responsabilidad y ponerse al día. ¿Por qué? Porque ya 80 vamos hacia adelante, vamos progresando. Entonces hay una gran diferencia con nosotros, ¿verdad? Son muy prácticos en ese sentido.
También nos gustaría que nos comentara un poco del impacto que usted logró observar en el ámbito social, personal, y como en la tecnología también.
Bueno, impactos a nivel cultural y social. En el Japón no se ve una basura, no se ve una sola basura. Tiene una cultura muy arraigada sobre la basura y se maneja muy bien las basuras. Muy separadas las basuras, se separan. O sea que es una cosa muy impactante eso, porque uno no ve gente que barra las calles, no. Alguna vez vi una botella de té, plástica de té, en la calle, pero fue la única vez que vi eso. Pero no se ve basura, eso me llamó mucho la atención. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que hay muchos sitios donde hay como unos comedores, que son como, digamos, como comedores comunitarios, y la gente los utiliza y así como los encontró los deja. O sea, para ellos es importante que como encontré el sitio, lo dejo. Entonces recogen todo, limpian todo, organizan todo, y eso me llamó mucho la atención porque pues es un beneficio para toda la comunidad y no se está pensando en que me beneficie yo y no me importa lo de los demás, sino que se piensa que así como lo encontré yo, lo encuentren los demás. Eso genera progreso, genera mucho progreso. Hay muchas otras cosas más. Voy a contarte una cosa, Andrés, que me llamó mucho la atención. No sé si es positiva o negativa, pero en el Japón las personas gordas son mal vistas. Entre más delgadas sean, mejor. Es un paradigma que tienes. Y yo no alcancé a analizar, pero me hago la pregunta: ¿por qué las personas gordas son, digamos, como no son bien vistas? Tampoco es que les digan, usted quítese o no. Pero digamos que a nivel cultural esa es la concepción, ¿no? La pregunta mía es ¿por qué son mal vistas? Y me parece que no es por una cuestión de estética. Los japoneses casi no se preocupan mucho por la estética. Por ejemplo, son muy monocromáticos, blanco y negro. Los carros son prácticos y este carro es para mi uso y no es por cuestión de estética ni por lujo. Y entonces me da la sensación de que también es una cuestión no de estética, sino que es una cuestión de sociedad. Para ellos parece que una persona gorda es aquella persona que se come lo que podría, que se está comiendo lo que otra persona necesita. Me da esa sensación, ¿no? Se los digo porque se utiliza mucho en el Japón colocar las cosas, las comidas, para que cada quien coja lo que se va a comer, ¿no? Y entonces se ve mucho que yo no puedo comerme uno de los demás porque pues los demás también tienen derecho a comer, ¿sí? Eso me pareció muy interesante, Andrés.
Profe, de esta manera quisiera que nos hablara sobre la parte tecnológica, sus avances y cómo los viste implicados tanto en el entorno o el contexto comunitario y el contexto institucional.
No, pues digamos que en los salones es una tecnología, la última tecnología, pero es una tecnología práctica, no es una tecnología de lujo. O sea, no es para decir que yo soy más lujoso o tengo más... No es una cuestión de estatus. La tecnología está para el servicio práctico de las personas. Entonces, por ejemplo, en los salones de clase, ¿te acuerdas, Andrés, que medíamos mucho el tiempo? Y allá tienen un reloj para que maneje el tiempo por minutos. Están los tableros, todo eso está... O sea, tecnológicamente todo está muy dotado, pero en red. Digamos que a nivel a nivel cultural, social, se presenta mucho la tecnología también. Tú vas a coger el ómnibus, que le llaman allá, y tienes una aplicación que te dice en cuánto tiempo está el ómnibus al paradero donde tú vas a llegar. Por eso es muy difícil encontrar colas, no se encuentran colas de gente, porque ya sabes tú en qué momento va a llegar, entonces... Hay muchas en los centros comerciales están las pues las esas sillas autónomas, muchas sillas autónomas, mucha cosa autónoma que tú con una aplicación, si la necesitas, la coges y llega hasta donde tú estás ya. Y todo muy se compra mucho con tecnología, tú tienes un aparato para ir apuntando lo que vas comprando y vas pagando. Pero sí me da la sensación de que uno está como muy observado, porque todo es con cámaras, todo está lleno de cámaras. Entonces, apenas uno hace algo que no está bien, pues ahí lo castigan. ¿Sí? Voy a decir algo que me llamó mucho la atención. Salía por las noches, porque Japón es una ciudad donde se duerme mucho, y digamos que la jornada termina como a las 11 de la noche, más o menos termina la jornada, 7 de la mañana, 11 de la noche, y le pedí a un amigo japonés que me consiguiera una SIM card para poder manejar el Google Maps y pues moverme allá con tranquilidad, y me dijo que era delito eso, porque allá los números son personales. O sea, el número que tú tienes de tu celular es personal y te lo dan porque tú eres residente del Japón o porque vives en Japón. O sea que no pasa lo que pasa aquí, que uno va a una tienda y compra una SIM card y ya llama normalmente. Entonces uno se hace responsable de su número celular. Aquí pues por eso se presta mucho para muchas cosas, ¿no? Nada en Japón está suelto, todo está articulado.
También nos gustaría saber qué imagen tiene Japón de nosotros como país en este momento.
Bueno, voy a decir, ellos casi no se preocupan mucho por la imagen. Pues la información que tienen ellos es lo que les interesa a ellos es aportarle a Colombia para la construcción de la paz. Y ellos tienen una cultura de paz. Y aportarle a Colombia para la educación, ¿sí? Eso es lo que les interesa a ellos, cómo la educación, cómo el modelo japonés puede ayudar a que en Colombia se genere la educación. Pero sí, digamos que hay una visión de Colombia como que para ellos parece que ya terminó el conflicto, y les decíamos que la paz todavía se ha firmado, pero no se ha logrado la paz, seguimos en conflicto. Que el conflicto de nosotros es muy distinto al conflicto de ellos, porque el conflicto de nosotros es un conflicto interno, el de ellos fue externo, y las personas que estaban allí, los norteamericanos salieron del Japón, aunque hay bases, pero salieron. Nosotros estamos, las víctimas y los victimarios estamos dentro del mismo territorio, y el conflicto es interno, entonces es un poco más complejo, ¿no? Se ven las víctimas con los victimarios. Hay algunas diferencias, pero a lo que a ellos les interesa principalmente es aportar. Y yo creo que tienen mucho para aportar para la paz. Y hacia allá gira el proyecto que vamos a construir con ustedes en la escuela normal y al cual hicimos el plan de acción para ver cómo lo implementamos.
Bueno, profe Café, muchísimas gracias por todas tus experiencias significativas, en verdad. Agradecemos este momento, ya que nos compartiste cosas que la verdad nos dejaron impactados y sobre todo aportes para nuestra educación y para Colombia. Quisiéramos que nos dieras un último mensaje de resiliencia para los estudiantes y maestros en formación que están comenzando en este proceso y quieren también esas oportunidades que en realidad son significativas para su práctica docente.
Bueno, voy a decir algo que se repite mucho en Japón. En Japón es más importante un solo paso de 100 personas que 100 pasos de una sola persona. Porque un paso de 100 personas permite el progreso, pero 100 pasos de una sola persona no nos conduce a nada. Y muchas gracias a ustedes, muchas gracias al maestro Javier, a todos. Estamos para servirles, vamos a ver cómo organizamos con secretaría, tenemos unos compromisos. Pero estamos para servirles y para aportar pues esa experiencia, lo poquito que se pudo aprender y que les sirva. De resiliencia, muy importante el respeto. ¿Sabes quiénes son los más llamados a ser, lo que yo aprendí, sabes quiénes son los más llamados a ser gestores de paz? Las personas que han vivido el conflicto, porque ellas son las que no quieren que se repita ese tipo de situaciones. Entonces la resiliencia es llamar a aquellos estudiantes que han sido víctimas de violencia en los salones a que se vuelvan gestores de paz, a que ellos busquen a aquellas personas que en los salones a veces los molestan, que a veces los maltratan, los busquen para que con ellos tengan un gesto de paz y se sientan mejor. Ese creo que es mi mensaje de resiliencia. Los gestores de paz tienen que tener mucho. Es muy importante que reflexionemos sobre la actitud que cada uno tenemos de forma individual frente a las cosas. Creo que ese es como mi mensaje, ¿verdad? Y a mí me lo hacen, pues yo intentaré no repetírselo a los demás. Y a veces tendré que decirle a aquella persona que se siente uno muy mal cuando lo tratan así. Y no sería bueno que a ti te pasara lo mismo, ¿verdad? Entonces no le hagas al otro lo que te puede pasar a ti. Entonces respeta al otro compañero, y, ¿verdad? Porque eso es importante, el respeto, porque pues no, yo no soy, no digamos que no entiendo cómo puedes ser tú capaz de interpretarme si ni siquiera me conoces en realidad, cómo vivo, cómo estoy, cómo siento, cómo pienso, ¿verdad? Eso hay que tratar de cambiarlo en Colombia.
Si quieres ser el más pilo de la clase y te interesa conocer cosas nuevas y divertidas, esta sección es para ti. ¿Sabías qué?
En la sección ¿Sabías qué? Datos curiosos, Kelly Mora compartirá su investigación sobre los 75 años de la erupción del volcán Puracé.
Buen día, mi nombre es Kelly Andrea Mora Muñoz, del tercer semestre del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Popayán. ¿Sabías qué? Se cumplen 75 años de la erupción del volcán de Puracé. El próximo 26 de mayo se conmemoran 75 años de la erupción del volcán de Puracé, que cobró la vida a 16 estudiantes del entonces Liceo Nacional Alejandro de Humboldt, quienes organizaron una excursión motivados por otros estudiantes que 15 días antes visitaron el volcán. Los jóvenes organizaron la expedición a pesar de la oposición de los rectores del Liceo Carlos Hernández y de la Universidad del Cauca Luis Carlos Zambrano. La excursión partió de Popayán a las 4 a.m., dejando a un compañero que, por llegar tarde, tomó la decisión de viajar solo en un intento por alcanzar al grupo. De acuerdo a los relatos, cuando los excursionistas llegaron cerca del objetivo, los indígenas les advirtieron sobre la intensa actividad que mostraba el volcán y se negaron a ser sus guías. Sin embargo, el grupo decidió continuar su camino, apostando quién llegaría primero a la cima. Se calcula que a las 9:15 a.m., cuando ya los estudiantes estaban en la parte alta, ocurrió la erupción, que se escuchó hasta en Popayán y llegó acompañada de emisiones de ceniza, gases y fuertes explosiones que lanzaron bloques. Inmediatamente después de la erupción, don Benjamín Arboleda, habitante de la zona, organizó una comisión de rescate y alcanzó a ayudar a los dos estudiantes sobrevivientes, Napoleón Montealegre y Alberto Ávila.
Los animalitos son seres que hacen de la naturaleza más colorida y sonora, pintando un cuadro en el horizonte de tu mirada.
Lastimosamente, llegamos al final de Tu Onda Mágica del colectivo pedagógico Convive en Sintonía, una oportunidad para ser escuchado. Esperamos que les haya gustado el programa.
Los dejamos con la siguiente frase que le gustó al profe Carlos en su visita a Japón. Es más importante el paso de 100 personas que 100 pasos de una sola persona, porque un paso de 100 personas permite el progreso, pero 100 pasos de una persona no nos conduce a nada. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao.
Hemos llegado al final del programa favorito de todos los niños y las niñas, Onda Mágica.
One, two, three.
Onda Mágica.
Onda Mágica, Mágica.
Escúchanos los fines de semana por Unicauca Estéreo 104.1 FM. ¿Y tú? ¿Ya haces parte de la Onda? ¿Ya haces parte de la Onda?